Esta es La Llamada de Medianoche.
Amigos, sean muy bienvenidos a un nuevo programa de estudios. Estamos recorriendo una serie de pasos para sacar mayor provecho y disfrutar con seguridad la Palabra de Dios.
En el programa anterior vimos algunos consejos para la observación como primer paso, la interpretación como consecuencia, y hoy conoceremos el destino final de la aplicación de las verdades bíblicas en nuestra vida.
También veremos algunos casos especiales que pueden dificultarnos a la hora de observar e interpretar, pero esperamos que con las aclaraciones que escucharemos sea mucho más claro.
Acompáñenos por favor en esta quinta entrega de la serie Disfrute su Biblia, basada en el libro con el mismo nombre de William MacDonald.
En nuestro encuentro anterior hacíamos referencia a los pasos que debemos tener en cuenta para estudiar la Palabra de Dios y no solo quedarnos en la superficie o interpretación individual y subjetiva. Uno de los pasos que mencionamos fue la observación, que mediante una serie de preguntas nos da una idea del contexto e intención del texto que estamos leyendo y nos abre camino al segundo paso, que es la interpretación. Hoy avanzaremos al último paso, que tiene que ver con la aplicación de lo aprendido. Lógicamente, la última etapa consiste en aplicar lo que se ha aprendido. Lo que el pasaje dice viene a ser la observación. Lo que el pasaje significa, la interpretación. Lo que el pasaje significa para mí o para otros es la aplicación. Demasiados de nosotros hemos tenido contacto con los llamados estudios bíblicos, que en realidad son un compendio de ignorancia. Quizá lean 4 o 5 traducciones diferentes y expresen lo que significa para ellos, frecuentemente sin haber observado el contexto, o siquiera las reglas básicas de la gramática. Pero nosotros deberíamos aplicar el texto. De otra manera, estudiar el libro de Dios se volvería un mero ejercicio intelectual académico. No todo el material es directamente aplicable a nuestras vidas. Por ejemplo, cuando se le pide a todos los nativos de Israel que se presenten delante del Señor 3 veces al año en las principales fiestas judías, nosotros no podemos esperar hacer eso. Pero este mandamiento, por aplicación, puede ser de ánimo para los cristianos a que seamos fieles a las reuniones de nuestra iglesia. Pero cuando se nos dice en Hechos 16:31, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo», si aún no lo hemos hecho, deberíamos. Si nunca nos hemos bautizado, deberíamos obedecer esta petición del Nuevo Testamento. Y si somos conscientes de que nuestro Señor pide a su pueblo que le recuerde en la Santa Cena, en 1 Corintios 11:24, deberíamos asegurarnos de hacerlo cada vez que sea posible. Existen también algunos de los que llamamos casos especiales en el estudio de la Biblia. Comenzaremos hablando del lenguaje figurativo. Quizás sea mejor decir que la Biblia debe ser interpretada con naturalidad en lugar de decir que se interprete literalmente. Eso nos permite interpretar figuras del lenguaje que no tomamos literalmente, pero que su significado es real y verdadero. Por ejemplo, cuando en el libro de los Salmos se dice que los árboles dan palmadas de aplauso, nosotros sabemos que no se habla de manos reales. Sin embargo, si vemos a los álamos cuando se mueven sus ramas, podemos contemplar una hermosa imagen de la obra de arte de Dios alabándole. Podemos encontrarnos frente a una analogía. Quiere decir que una cosa es comparada con otra usando el término como. Un ejemplo que encontramos en Apocalipsis 1:14, que dice: «Sus ojos como llama de fuego». También se utilizan metáforas, es decir, cuando una cosa es semejante o representa a otra sin necesidad de usar las palabras como o semejante a. Es el caso de Mateo 26:26, cuando Jesús dice, refiriéndose, «Este es mi cuerpo». Por otro lado, aparece también entre los textos bíblicos el recurso de la metonimia, que se aplica cuando un sustantivo se usa para referirse a otro relativo. En 1 Corintios 11:26, la palabra copa es usada refiriéndose al contenido de la copa. En Colosenses 3:5, 8 y 9, nuestro cuerpo terrenal, lo que se refiere a nuestro cuerpo físico, es usado para los pecados que se cometen con el mismo. Llamamos hipérbole cuando nos vemos frente a una exageración tan obvia que no puede ser malinterpretada. Por ejemplo, el pasaje de Mateo 23:24 que dice: guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Un recurso característico en la comunicación del mensaje de Jesús son las parábolas. Se trata de una narración, cierta o ficticia, que posee un significado más profundo bajo la superficie. Muchas veces, cada detalle de la parábola tiene significado. Otras veces, solo es ilustrado un mensaje. Nuestro Señor usó parábolas para aquellos que sinceramente deseaban conocer la verdad pudieran entenderla y su luz fuese encubierta de quienes no eran serios. La alegoría es similar a una parábola, frecuentemente de mayor longitud. Al igual que la parábola, no necesita ajustarse a demasiados detalles. Pablo, en Gálatas 4:21 al 31, usa la historia de Abraham como una alegoría, mostrando que la gracia y la ley no pueden mezclarse. El progreso del peregrino, escrito por Juan Bunyan, es una alegoría más extensa, ilustrando la jornada de un pecador desde el reino de Satanás a la ciudad celestial. Veamos por un momento Salmos 19:1, donde dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Encontramos dos maneras de decir una misma cosa. Esta es una de las técnicas favoritas de la poesía hebrea y se llama paralelismo. Un caso un poco más familiar o fácil de reconocer puede ser el uso de la ironía. Se llama así a la aplicación de palabras que expresan algo diferente al significado literal, que con frecuencia contienen humor, sátira o sarcasmo. En 2 Corintios 11:8, Pablo dice que ha despojado a otras iglesias para poder predicarle a los corintios sin cargo alguno. También encontramos casos en que se usa una parte para representar un todo o el todo para representar una parte, y esto se llama sinécdoque. En Génesis 3:19 aparece la expresión polvo eres y en Lucas 2:1 un edicto que todo el mundo fuera empadronado. Para los hebreos, un día de 24 horas se contaba como un oná, y cualquier parte del día también se contaba como un oná. Esta es una explicación de cómo Cristo estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, parte del viernes, todo el sábado y parte del domingo según el relato de Mateo 12:40. Habiendo visto todos estos casos, que le invitamos a seguir repasando, hablaremos ahora de la tipología. La palabra tipología no tiene nada que ver con imprentas o con la tipografía, aunque estas palabras provienen del mismo término en griego tipos. Significa marca, figura, patrón, ejemplo o en tipología específicamente un carácter. En 1 Corintios 10:11 vemos que las cosas que le sucedieron a los israelitas del Antiguo Testamento eran patrones o imágenes prescritas de verdades espirituales que serían enseñadas en el Nuevo Testamento. Puede tratarse de una persona como Melquisedec, un lugar como Canaán, o una cosa como las partes del tabernáculo. Veamos los más claros y conocidos de la Biblia que relacionan sucesos y personajes con el cumplimiento y revelación del plan de salvación. Comencemos con el arca de Noé. La inmersión del arca en las aguas del juicio simboliza el bautismo de Cristo para muerte en el Calvario. Así como fueron salvos solo los que estaban en el arca, también son salvos solo los que están en Cristo, como leemos en 1 Pedro 3, 18 y 22. Otro es el caso de Moisés. Moisés dijo que, como leemos en Deuteronomio, un profeta como yo te levantará Jehová, tu Dios, de en medio de ti. Así como el arca de Noé, otra imagen que se utiliza es la de la Pascua. como en 1 Corintios 5:7 dice, «Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros». La figura del sumo sacerdote aparece en Hebreos 8:1. Tenemos tal sumo sacerdote en el Señor Jesús. Encontramos también mencionadas las ofrendas. En Hebreos 9:23 leemos que «Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos». El velo del tabernáculo es mencionado en Hebreos 10:20 en su segunda parte, a través del velo, esto es, de su carne. Y en relación a esto mismo, el tabernáculo es utilizado en Juan 1:14. «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Jesús dijo en Juan 6:51, «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo», haciendo referencia al maná. Muchas veces se menciona a la roca en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero particularmente se aclara en 1 Corintios 10:4, segunda parte, «porque bebían de la roca espiritual que los seguía». Esa roca era Cristo. La serpiente utilizada en el éxodo del pueblo de Israel es retomada en Juan 3:14, cuando dice, «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado». Al hablar de José, el hijo de Jacob y patriarca de Israel, vemos que aunque nunca se había dicho que él es una figura simbólica del Señor Jesús, de acuerdo, existen más de 100 correspondencias entre los dos. Esto nos anima a buscar otros símbolos y figuras en las Escrituras. Sin embargo, se deben evitar los extremos. Aceptar solo las figuras mencionadas específicamente en el Nuevo Testamento resulta algo muy rígido a la luz de las palabras. El otro extremo está en exagerar con la imaginación y encontrar símbolos en todas partes, aún en el Nuevo Testamento. Sin embargo, ninguna figura simbólica es perfecta, especialmente en los casos referidos a nuestro Señor. Solo Él es perfecto. Además, no es sabio formar doctrinas basadas en símbolos. Estos confirman o ilustran doctrinas e interpretaciones proféticas, pero no son una fuente válida para fundamentarlas.
¡Cuánta información para ponernos a estudiar nuestras Biblias y agradecer al Señor por esta fuente inagotable de conocimiento aplicable que es su palabra!
Si hubo algún concepto que no le quedó claro en estos minutos, puede comunicarse con nosotros y dejar sus preguntas o comentarios. También puede hacerlo si desea adquirir el libro Disfrute su Biblia, de William MacDonald, y le indicaremos cómo hacerlo.
Esperamos contar con su audiencia en el próximo programa y deseamos que el Señor le bendiga abundantemente.
Puede visitarnos en www.llamadaweb.org o escribirnos por WhatsApp al 00598 99 000 540.